Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos encantados de poder compartir con todos ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte. Decimos radio y deporte, pero como viernes que es, cualquiera sabe qué nos va a deparar hoy el Oasis de Libertad. A ver qué pasa. Tenemos un fin de semana por delante que en el que no nos va a faltar prácticamente de nada y en el que, sobre todo, nos va a faltar, eso sí, una cosa, horas. Horas y atención, porque afortunadamente tenemos la radio para contar todo lo que vaya a pasar y es mucho. Por ejemplo, quinta jornada de Liga, que ha empezado ya. El Abierto de Estados Unidos, a la una juega Carlos Alcaraz, la segunda semifinal, se está jugando ahora mismo la primera. El desenlace de la Vuelta Ciclista a España, la selección de baloncesto que se la juega en el Eurobasket mañana en Berlín contra Lituania, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, todos ellos son los grandes titulares y habrá más, mucho más. Así que vamos por partes. Ha comenzado la quinta jornada de Liga en Primera División en Montilivi, en Girona, donde el equipo local, el Girona, ha ganado 2-1 al Valladolid. Un gol postrero de Oriol Romeu da la segunda victoria al conjunto gerundense de Michel, que ya suma 7 puntos y se coloca ahora mismo noveno. El Valladolid se queda decimosexto con 4 puntos. En segunda se ha jugado el Unión Deportiva Las Palmas 1, Leganés 0. Las Palmas es por el momento el líder provisional de la segunda división de la Liga Smartbank. Enseguida repasamos la agenda completa de la primera división, pero antes, la historia más llamativa de este día, de este viernes 9 de septiembre, ha tenido lugar de madrugada, en las primeras horas de la jornada. Estamos en Madrid, oficina de la empresa que representa a Raúl de Tomás, jugador del Español. Allí está Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, negociando la incorporación del que ya fuera jugador del Rayo Vallecano. Y la negociación, más allá de torcerse, termina con agresiones y un cabezazo que sufre el presidente del Rayo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, como lo has contado, la negociación por Raúl de Tomás a puñetazo limpio. Ocurría, como tú decías anoche, en la agencia de representación de Raúl de Tomás, Stellar Group, que es la misma, por cierto, de Gareth Bale. Allí se personaba Martín Presa con otra persona del Rayo Vallecano. Allí estaba el agente que está llevando la negociación con Raúl de Tomás, Iván García González. Estaba el abogado también de la agencia y estaba también Raúl de Tomás con el padre. Bueno, cuando ya hay acuerdo total entre Raúl de Tomás, el Rayo, el Español y todo eso, la noticia que ha adelantado, por cierto, Pedro Morata, cuando se llega al asunto de las comisiones, la comisión que tenía que cobrar la agencia, se produce una discusión muy acalorada entre el presidente del Rayo y, en este caso, Iván García, que es, como digo, el agente que está llevando la negociación. En teoría, y lo que nos han contado, porque la versión de Martín Presa no es la que vamos a contar ahora, el presidente del Rayo intenta agredir al abogado de la agencia. Y en lugar de darle al abogado el tortazo, se lo lleva Iván de refilón. Iván García, que reacciona con un cabezazo directo a la nariz del presidente del Rayo Vallecano, que llevaba las gafas puestas y que evidentemente, claro, se temía incluso que se hubiera roto la nariz. En ese momento empieza a manar sangre el presidente del Rayo, llaman a la policía se persona allí, la policía llama al SAMUR, evidentemente Raúl Martín Presa ha puesto una denuncia contra Iván García González. Ha presentado un parte de lesiones, finalmente no tiene la nariz rota, pero hoy hemos podido, por ejemplo, ver su situación y estaba con la nariz vendada, que mañana, por cierto, irá al partido del Rayo Valencia con esa nariz vendada. El presidente del Rayo está bien. El presidente del Rayo niega que él en cualquier momento haya intentado agredir a la gente de Raúl de Tomás y al abogado, pero según nuestras informaciones, al parecer hay una grabación que podría ver la luz en el caso de que la requiriera cualquier tipo de juez, y en el que se demuestra en este caso que fue Raúl Martín Presa el que primero, de manera acalorada, intentó agredir al agente de Raúl de Tomás. Así que esa es la situación que se vivió anoche, absolutamente surrealista, y que, como tú decías, va a acabar con RDT entrenando con el Rayo Vallecano hasta que pueda ser inscrito en el mes de enero.
Claro, es que esta historia tiene una segunda parte, porque habiendo escuchado lo que ha pasado, y insistimos que hay una denuncia que ha puesto en comisaría el presidente del Rayo, por lo tanto este asunto habrá que aclararlo, pues todos hemos pensado, pues RDT no va a jugar en el Rayo bajo ningún concepto. Pues como dice Foto, nunca más lejos de la realidad, porque Pedro Morata nos ha adelantado que RDT va al Rayo, pero en una situación muy llamativa. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, hola Isaac, buenas noches a los dos.
Es que RDT va al Rayo, pero no va a jugar por ahora.
Sí, vamos a ver, los agentes del jugador aquí le dan prioridad absoluta a tratar de resolver el problema de Raúl de Tomás, que es que él quiere, por un asunto personal, quiere jugar en España y quiere irse del Español y quiere estar en la capital de España, en Madrid. Entonces, a pesar de lo que acaba de contar Isaac y que venimos contando durante todo el día, los agentes han trabajado para ese fin de Raúl de Tomás. Y en este momento lo que podemos contar es que hay un principio de acuerdo. Yo esto lo pongo muy en condicional porque, en fin, estando la especialidad de Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, ya con lo que pasó el último día, pero hay un principio de acuerdo entre el Rayo Vallecano y el Español por el cual las negociaciones están avanzadas para que el Rayo Vallecano pague entre 10 y 12 millones de euros por el 70% de los derechos federativos de Raúl de Tomás. Y el jugador se incorporaría ya el próximo lunes, le esperan en la capital de España, se incorporaría al Rayo para entrenar con el Rayo Vallecano. No podría jugar hasta que se abra el mercado nuevamente en el mes de enero. Y te digo más, Raúl de Tomás ha rechazado en las últimas horas una oferta del Shanghai, el equipo de Arabia Saudí, donde ha fichado Pjanic o donde ha fichado Paco Alcácer. Y Raúl de Tomás va a jugar en la Liga Española a partir del mes de enero en el Rayo Vallecano, si no se rompen las negociaciones que están avanzadas.
Pues esa es la situación de Raúl de Tomás, que si se confirma lo que nos está contando Pedro Morata o si fructifica las negociaciones que todavía quedan pendientes, evidentemente el primer paso va a ser que se va a perder el Mundial, porque no va a jugar durante 4 meses. O sea que es una apuesta arriesgada la que hace el delantero, el que fuera delantero del Rayo o del Real Madrid.
Del tema de las comisiones que hemos contado, Joseba, sí. Hay que decir que el presidente del Rayo, en ese fichaje frustrado a última hora en el cierre de mercado, culpa a la agencia de representación de que no se hiciera el fichaje por el asunto de las comisiones. Entonces, claro, cuando ayer se saca ese tema, según el presidente del Rayo, lo que nos ha contado, insisto, todo versión del presidente del Rayo Vallecano, lo que nos dice es que él no paga comisiones a agentes de operaciones en las que ellos no han intervenido, porque según él, la operación o el fichaje de Raúl Tomás lo ha cerrado él personalmente, ha llegado a un acuerdo con el Español y él entiende que no tiene que pagar esa comisión. Así que ahí todo se ha desencadenado. Suponemos que anoche Martín Presa todavía tendría esa frustración de no haber podido fichar a Raúl de Tomás por culpar a los agentes, y al final todo desencadenó en lo que hemos comentado y en lo que acaba de informar Pedro Morata.
Muy bien.
Oye, Joseba, sí, dime, Joseba, dime, un segundo nada más.
Sí, sí, sí.
Como no estamos nadie presente en lo que sucedió y evidentemente estamos tratando, pues como si fuese esto la policía, de cuadrar piezas, pero por completar aún más la detallada información que acaba de comentar Isaac, los agentes de Raúl de Tomás, ellos la interpretación que hacen es que, primero, Raúl Martín Presa es una persona con un carácter, llamémosle especial o pintoresco o ciclotímico, y que el presidente del Rayo Vallecano trata de poner en contra de los Raúl de Tomás a los agentes. Es decir, trata de culpar, como está explicando Isaac, a los agentes de Raúl de Tomás de no haberle encontrado equipo y que él es el que le ha ofrecido el Rayo Vallecano. Y luego hay una cosa muy, muy importante, que esto yo no sé si va a ver la luz o no, pero si pudiésemos, que creo que se podrá, acceder a una grabación visual o de audio de lo que allí sucedió, yo creo que probablemente Raúl Martín Presa es posible que no salga bien parado. Quizá Raúl diga que no salga bien parado los agentes. Pero si eso ve la luz pública, yo creo que para una serie de Netflix o como mínimo un capítulo puede dar.
Pues sí, sería lo mejor porque así...
No, o sea, me digas que esto no es entretenido, o sea, no me digas, Joseba.
Yo, desde que he oído la primera vez la historia, he alucinado en colores.
Oye, a mí, cuando me lo estaban contando, de verdad, Joseba, digo, ¿cómo llevo yo hasta la antena? O sea, era mi preocupación. ¿Cómo cuento yo esto?
Pues mira,
porque no daba crédito.
Tal cual lo has contado. Oye, ahora que estáis los dos, dos noticias de última hora. Fauto, finalmente no habrá fútbol femenino, ¿no? Anoche nos contaste los detalles de las negociaciones entre la Liga y la Federación por el colectivo arbitral. No hay acuerdo y no hay fútbol femenino. Así lo han decidido las árbitras.
Sí, eso es. Han estado reunidas más de una hora y por unanimidad han acordado que mientras no les aseguren un contrato laboral, ellas no van a pitar. Ojo al mensaje de las árbitras porque es muy contundente, Joseba. Tenemos permiso para contarlo en el partidazo. Para hacer historia hay que estar unidas y aguantar lo que haga falta, como si no hay liga en todo el año. Palabras textuales, mensaje de las árbitras de la Liga Femenina que no van a pitar de momento este fin de semana. El lunes van a dar una rueda de prensa para explicarlo todo, porque ellas entienden que si es una liga profesional, que si las jugadoras van a ser profesionales, ellas también deben ser profesionales. Recordemos, lo que la liga les ofrece es cuatriplicar su salario. Pasaría una árbitra principal de cobrar de 300 y pico euros el año pasado a 1.600 ahora. La federación lo que está pidiendo es un recibo por importe, más o menos por partido, de 21.000 euros. Claro, la liga dice, yo le pago a las árbitras y luego la justificación de los gastos de viajes y todo eso, yo lo quiero saber. Pero claro, la federación quiere el recibo y que ellos ya ahí reparten lo que tengan que repartir a las árbitras. Pero insisto, decisión unánime de todas las árbitras es dar una rueda de prensa el lunes, explicarlo todo y, por tanto, este fin de semana, Joseba, los clubes se van a presentar, ojo, los clubes van a ir a los partidos porque un notario va a dar fe de que se va a los partidos, de que no hay colegiadas, y la liga en este caso va a pedir daños y perjuicios, en este caso a las árbitras o a la federación, en este caso.
Vaya forma de empezar la liga femenina, sin partidos, ni más ni menos.
Y a todo esto, y a todo esto, José Manuel Franco, presidente del CSD, el gran impulsor de esta liga femenina, ni está, ni se le espera, ni sabemos qué decisión ha tomado, ni sabemos cómo ha mediado, ni absolutamente nada. Porque esto, Joseba, con un operador como Dazón, un operador importante, vendido los derechos, que mañana la liga profesional, por primera vez en la historia, no vaya a haber liga por esta situación, esto es absolutamente lamentable. Pues o sea, sí. Esto es una imagen ridícula del fútbol español, ridícula. Y lo peor es que el que tiene que arbitrar esto, el que tiene que mediar cuando hay un conflicto de intereses, es el CSD.
Pues por el momento no lo ha hecho. A ver si lo hace rápido, porque ya desde luego el daño al fútbol femenino está hecho. Pedro, y por otro lado, ¿no habrá denuncia del Barça al Atleti por el contrato de Griezmann, tal y como se ha anunciado o amenazado el Barça? ¿Por qué motivo?
Sí, el Barça, que es la versión que estuvimos comentando ayer por la noche, el Barça, sus servicios jurídicos quieren presentar una demanda judicial al Atlético de Madrid, entendiendo que el número de partidos que se tiene que dar como mínimo para que Griezmann juegue en el Atlético de Madrid y el Atlético pague 40 millones, es solo por la primera temporada. El Atlético de Madrid considera que no es así y entiende el Atlético de Madrid que el Barça está haciendo medidas de presión absurdas y que además no puede llevar este contrato a los tribunales porque el contrato, insisto, esto es versión del Atlético de Madrid, el contrato está sometido al arbitraje de la Liga con renuncia expresa a los tribunales y que no hay interpretación alternativa posible a la que ha dado el Atlético de Madrid y la Liga al propio Fútbol Club Barcelona. Insiste el Atlético que los partidos se miden en las dos temporadas, que ya el Barcelona planteó esto a la Liga en verano y que la Liga dio su opinión clara de que había que esperar al término de la segunda temporada de cesión para ver si se daba el número mínimo de partidos que jugara Griezmann que obligara al Atlético a comprarlo. Entiende el Atlético de Madrid que el Barça está nervioso y que está tratando de forzar una negociación y ya adelanto yo, salvo que cambie de postura el Atlético de Madrid, que el Atlético ya intentó en verano llegar a un acuerdo con el Barcelona para devolver al jugador o para quedárselo por 15 millones y no por 40, el Barcelona lo rechazó y el Atlético dice que ahora ya no tiene nada que negociar y que va a seguir haciendo lo que está pasando a ojos vistas de todo el mundo.
Pues esas son las noticias de este viernes, que suele ser un día bastante tranquilo en el mundo del deporte, pero como han podido comprobar hoy, desde luego que no lo es. Pedro, un abrazo, gracias.
Un abrazo hasta para mañana. Todos y para mis buenos amigos del Oasis.
Muy bien, de tu parte. Hasta mañana, Pedro. Fouto, sigue disfrutando de tu día libre, porque es que te tiras ahí a la Bartola y no das palo al agua, los días que libras.
No. Ha sido un día de locos, O sea, era increíble. O sea, entre el control económico de la Liga, presa por un lado, las árbitras por otro. O sea, me estalla la cabeza hoy, desde luego.
Es que es mejor no librar por eso.
No, te lo digo en serio, Es mejor ser una fiebre del trabajo como yo, que estoy entrando ahora mismo aquí desde la puerta del restaurante donde estoy cenando, o sea, que imagínate.
¿Qué tal la cena? ¿Bien?
Pues muy bien, la verdad. La verdad es que la cena bastante bien, era un restaurante así fusión japonés, comida mediterránea, y la verdad es que estaba muy bueno todo.
Vale, ¿qué has comido?
Pues he comido, ahora ni me acuerdo, unos rolls, unos makis, unas setas ahí con un huevo así en tempura... un tartar así picante mezclado con huevo. No, estaba todo muy bueno, la verdad.
Cuando te pones pijo, eres el más pijo de los pijos, ¿eh?
No, desde luego. Además, me recomendó el restaurante Alcalá.
Oh, entonces, claro.
Vale, sí,
ya
sí.
Ya está todo dicho.
Que hay un jugador de fútbol, por cierto, que es... Por eso no se puede hacer publicidad. Pero es accionista o él, o lleva él o algo. Bueno, ¿sí? Te digo quién es. Sí, vale. Es del Atleti.
Bueno, pues sigue disfrutando la cena. Adiós, Fouto.
Adiós, majo.
Hoy hemos conocido el límite salarial de los clubes profesionales. Como era de esperar, el Madrid tiene el más alto, 739 millones. Especialmente llamativo el Barça, que pasa de un menos 144 millones a un más 656, motivado por las palancas. Aunque Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha destacado que el año próximo no hay lugar a más palancas y que el límite del Barça se va a reducir a unos 400 millones. El Sevilla tiene, por ejemplo, 200 y el Atlético de Madrid 171. La jornada de primera, además del partido de Montilivi, en el que seguida estamos, mañana a las 2 de la tarde, Rayo Valencia, a las 4 y cuarto, Español-Sevilla, a las 6 y media, Cádiz-Barça, y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Celta. El domingo a las 2, Real Madrid-Mallorca, a las 4 y cuarto, Elche-Athletic, a las 6 y media, Getafe-Real Sociedad, y a las 9, el Betis-Villarreal. Y cerramos la jornada del lunes con el Almería-Osasuna en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo a partir de las 9 de la noche. Voces del día. La comparecencia del Cholo Simeone ha estado marcada por las preguntas sobre Griezmann, sobre ya este ya manido asunto de los partidos que puede jugar antes de que se cumpla ese requisito para que el Atleti pague 40 millones al Barça, que salgan en minutos 63, ya saben toda esta historia. Bien, todas las preguntas han ido por ahí hasta que el Cholo ha decidido lanzar balones fuera. Antes de ello ha dicho esto.
Si el presidente lo dice, donde manda capitán no manda marinero.
Porque el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dijo que el Cholo podría alinear a Griezmann todo lo que quisiera. En el Barça, en cuya convocatoria han entrado Bellerín y Marcos Alonso de cara al partido de mañana en el Estadio de Mirandilla, Xavi ha hablado sobre Jordi Alba. El lateral se mostró molesto por la maniobra del club de querer venderlo al Inter a última hora y Xavi ha dicho esto.
Al final, declaraciones son lógicas.
Al final, sus declaraciones son lógicas. Su punto de vista, su necesidad individual. Cada persona es un mundo y lo entiendo perfectamente.
A mí también
me ha pasado muchas veces que a lo mejor el equipo funcionaba y tú no estás participando tanto como en años anteriores. Es normal. Lo más importante es que la actitud no ha cambiado. Está entrenando como un profesional, es uno de los capitanes, está tirando del carro y cuando juega, rinde. Y es que está jugando. Para mí, Jordi es muy importante y jugará mucho, como está haciendo.
Y Julen Lopetegui se la juega mañana en Cornellà del Prat. Una derrota le puede costar el puesto al técnico guipuzcoano, pero asume con naturalidad la situación que está viviendo.
En los momentos de un poco de histeria colectiva, tener templanza, tener mesura, tener tranquilidad, tener confianza. Las circunstancias están ahí, todos las conocemos, no me interesa ni nombrarlas. Yo en el fútbol, 20 años de entrenador, otros 20 de jugador, y las he vivido de todos los colores. Entonces... Y aquí llevo ya, este es el cuarto año, también hemos vivido circunstancias complejas, difíciles, otras preciosas, y vamos a trabajar mucho para volver a conseguir situaciones preciosas, que el equipo va a volver a ser competitivo y va a volver a ganar y va a volver a ilusionar. De eso no tengo la más mínima duda.
En Inglaterra, el fallecimiento de la reina Isabel II ha provocado que se haya aplazado todo el fin de semana deportivo, incluyendo la Premier, algo que, por cierto, no ha gustado a los aficionados. La Federación de Aficionados de la Premier cree que hubiese sido mejor homenajear a su reina en los estadios, pero este fin de semana, desde luego, no va a ser. Y al margen del fútbol, Open de Estados Unidos, tenis, primera semifinal, Casper Ruud contra Khachanov, primer set para Casper Ruud, segundo set para Casper Ruud, tercer set para Khachanov, por lo tanto, 2-1 en cuanto a sets. Se está jugando el cuarto, por el momento, con empate a 1 a juegos, y 15-30, está sacando el jugador ruso. Enseguida vamos para allí. En la Vuelta Ciclista España, victoria otra vez y van 4 para Mats Pedersen en Talavera de la Reina. Mañana se decide la vuelta en la Sierra de Madrid. En Fórmula 1, Gran Premio de Italia, Carlos Sainz ha sido el más rápido de los libres, pero acarrea sanción como un montón de pilotos, así que hay que esperar a la calificación y a las sanciones. La selección femenina de waterpolo, buena noticia, es nuevamente revalida su título de campeona de Europa. Hoy ha ganado la final a la selección de Grecia por 9-6. La masculina de baloncesto se juega mañana el pase a los cuartos de final del Eurobasket a las 9:45 de la noche en Berlín ante Lituania. Y hoy tendremos el campo del gas, como todos los viernes. No está mal, ¿verdad? Hoy la música viene dada por la actualidad. No hay más que decir. Esperando yo que rompiera, pero no es esta la canción que íbamos a poner. Ni mucho menos, no está la otra. O sea, me habéis puesto el Good Save the Queen, el original, ¿no? Vale, pues nada, enseguida lo cambiamos porque esta no era la canción que íbamos a oír. Venga, la preparamos y la ponemos. Vamos hasta... Baja, ya está muy manida esta canción. Vamos hasta Montilivi. ¿Está ahí? Ahí. Que les dices a estas nuevas generaciones que pongan el Good Save the Queen de los Sex Pistols y ponen el Good Save the Queen.
Pero se han metido el misal entero.
Esta canción, un tanto irreverente, está considerada como el inicio, al menos en la música, del punk. Es al menos el gran himno que dio origen a este género musical. Vamos hasta Montilivi, allí ha conseguido el Girona la segunda victoria de la temporada. Albert Díaz, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Te cambio, Joseba, Albert Díaz por Joaquín Basigalupo,
bueno,
si no
Joaquín,
te molesta.
Y el monstruo. Te iba a dar paso después, pero bueno, vamos, me vale igual. Claro que sí, Joaquín, ¿qué tal?
No, ¿qué tal? Buenas noches. Soy yo el que está monopolizando el terreno Montilivi esta noche.
Muy bien. Un gol a última hora de Oriol Romeu, da 3 puntos buenísimos al Girona, ¿eh?
Sí, así es. Había empezado ganando el Girona con un gol de Reinier. Lo había empatado después el Valladolid con un golazo de Monchu desde afuera del área. Y en el 88 remató todo Oriol Romeu. Saldo más que negativo para el Valladolid, que hoy jugaba su primer partido sin ningún lesionado. Y cayeron 3, Sergi Guardiola, Quique Pérez y Luis Pérez. Y además con una pequeña polémica, porque en los primeros minutos del segundo tiempo, una acción de Gonzalo Plata, que entra al área a regatear, se topa con Juanpe, hay un contacto, cae Gonzalo Plata y el Valladolid pide penal. El colegiado dice que no hay nada, el VAR la revisa durante apenas unos segundos, pero se continúa el juego, ni siquiera lo va a mirar a la pantalla. Por supuesto fue motivo de pregunta en sala de prensa, le preguntamos a Pacheta, les diría que lo escuchen ustedes y lo valoren.
Me la tienen que explicar, la he visto. No soy objetivo, ¿verdad? Porque soy el entrenador del Real Valladolid. Ya. Es asombroso. O sea, un juego que se va regateando, choca con una rodilla. No, es que va a buscar. ¿Va a buscar el qué? Es que va a buscar si está regateando. Hoy yo me voy con una sensación de haber hecho un partido cojonudo, de haber perdido, pero esa es una acción determinante del partido. ¡Determinante! pero estoy indignado por una acción que me la tienen que explicar. No sé si quién me la tiene que explicar, no lo sé, pero si hay alguien que vea que no es penalti, que me lo diga. Pero si hay una acción que creo que se equivoca, pues tengo que decirlo.
Pues es la queja más habitual, ¿eh?, de este comienzo de temporada, de la mayoría de los clubes que se sienten perjudicados por las actuaciones arbitrales. Joaquín, a disfrutar del triunfo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. El Oasis. Nos falta solo Huguito, lo que pasa que todavía creo que tardará, porque ha dicho que hasta que Dieguito no haga la mili no va a aparecer el Oasis, o sea que habrá que esperar unos 18 o 20 años, digo yo. Aquí está Juan Gato, saludamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Pero vuelve a haber mili?
Digo yo.
Ah, bueno, pues lo
dice... Eso dice Hugo.
Bueno, pues te estará informado.
Será voluntaria, me imagino.
Yo volvería.
Pues ha dicho que hasta que no vaya a hacer la mili no, él no aparecerá.
Bueno, ¿la baja por paternidad cuánto duran?
Pues 4 meses, ¿no? Más un mes de vacaciones.
No, ah, vale, idea. Vale. O sea, que ha metido un mes de vacaciones ahí.
No sé. Víctor Fernández.
Dios salve a Joseba Larraín.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Me alegro mucho saludarle.
Igualmente.
Pues nada, empezando ya el mes de septiembre, ya está uno harto de escuchar tonterías. Pero en fin, esto es lo que tenemos.
Joder, pues pronto has empezado, ¿eh? Sí, que el año sí, es largo, ¿eh?
Hombre, yo rogaría a los medios de comunicación que esta historia de la vuelta al cole se la ahorrara, porque es que todos los años lo mismo. La vuelta al cole. Los telediarios, la vuelta al cole, ya. ¿Qué van a hacer las criaturas? Tendrán que volver al cole, ¿no? Todos los años. La vuelta al cole, imágenes de los niños con unos macutos. Vale, pues nada. Por la vuelta al cole, todos los días.
Y
pero hay una cosa,
algunos llorando por dejar no, hay una a sus cosa padres a mí, en la puerta y esas cosas.
Yo que intento vivir en el mundo del zen y de la quietud, hay algo que me enerva, que son los que vuelven de vacaciones diciendo qué gana tenía de volver a la rutina. Pero vamos a ver, entonces, si tenía ganas de volver a la rutina, no, ¿para qué la ha soltado?
Efectivamente. Es buena esa reflexión, sí señor. Sí, señor.
¿Qué ganas tenía de volver a la rutina, dicen los tíos?
Pues no haberte ido, claro, haberte quedado en la rutina, efectivamente.
Ay, y en septiembre...
La idiocia ha empezado muy pronto esta temporada.
La verdad es que la idiocia no descansa ni en verano, ¿eh?
Eso es verdad. Germán Dobarro, la Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Por cierto, tengo un regalo para vosotros, ¿eh? Tengo un regalo para vosotros. Sí. Os va a gustar. Perdona, que te he cortado.
¿Pero ya o de todo un rato?
En cuanto termine la presentación.
Vale. Oye, te lo juro que cuando escuché al principio el God Save the Queen dije, ¿qué le pasa a Joseba?
Ya.
O sea, ¿me lo han cambiado? ¿Qué pasa aquí? Porque yo estaba escuchando una ñoñez que dije,
¿esto qué es? No estaba a la altura del programa.
A mí me han puesto una versión que empieza con el himno oficial y digo, en el momento dado romperá. Digo, ¿será alguna versión que han encontrado por ahí? Pues no romperá.
En pedazos.
Que me han dicho, romper. No, queda un minuto y medio. Digo, ¿cómo un minuto y medio? Sí,
qué cosa más rara. Yo no hablo más, que quiero la sorpresa, venga.
Vale, pues pero tenemos que saludar a Erifrade. Hola, Eriki.
¿Qué pasa, Joseba? Pensaba que Víctor, cuando iba a atizar a la vuelta, pensaba que era la vuelta a España en vez de la vuelta al cole.
¿La vuelta a España termina ya?
Sí, el domingo.
Empieza mañana.
Que termina el domingo.
Va de maillot amarillo, Kachanov.
Sí, conveniente sí. Que Kiki Iglesias vuelva a su casa, que ha dejado allí el personal.
Tampoco te creas. Te voy a contar mi vuelta a casa. Llamo y me dice mi mujer, hombre, cariño, ¿vuelves hoy? Digo, sí, cariño, vuelvo hoy.
Pues tengo cena.
¿A qué hora vuelves? No, pues mira, yo me he echado cuenta, si acabo la transmisión a las 5:30, a las 7:30. Si acabo a las 6, sobre las 8. Sí, eso siempre. Y me dice ella, pues qué bien que llegues a esa hora, porque así te quedas tú con la niña, que me voy de cena con las amigas.
Perfecto.
Estaba deseando.
Ahora vienen las facturas.
Pero ¿sabes lo que voy a hacer yo? Esta bala me la guardo yo, porque el domingo seguramente habrá un pequeño cóctel refrigerio de la vuelta a España, al que generalmente no voy porque la niña hay que llevar alcohol. Entonces,
cóctel refrigerio, dice.
Sí, claro. Esta bala me la guardo yo. Claro.
A ver, que tengo una sorpresa para vosotros y para todos los oyentes, por supuesto, que se sienten parte del Oasis de Libertad. Por gentileza de Juan Gato, que después de decir que no hace nada, esto es para todos vosotros, para todos ustedes.
Venga.
Hola, soy Yago Aspas. Un saludo para Oasis de Libertad y muchas gracias por vuestro apoyo. Un abrazo.
¡Ay, qué grande!
Toma ya, toma ya.
¡Qué grande!
Toma ya. El gran Yago Aspas, sí señor, el príncipe de las baterías.
Dios salve al príncipe.
Exactamente.
Oye, al príncipe no lo salva ni la caridad, ya te lo digo yo.
Bueno, ya veremos.
Luis Enrique, aquí ya tiene su peña. Y esta habrá que invitar a la rotonda.
Pero escúchame, ¿vosotros creéis que en estos partidos que van a haber ahora de Liga de las Naciones son esto? ¿Cómo es? ¿Sí, no?
No sé.
Esto de la semana que
viene. Sé que juega dos partidos, pero no me digas quién es.
Acabo de preguntar. ¿No va a ir Yago Aspas?
Ahora lo debatimos, pero esperad un segundito. Que esta noche
estos dos primeros.
Que esta noche tenemos una cita ineludible, la semifinal del Abierto de Estados Unidos, que estaba prevista para la una de la madrugada. Todo tiene pinta de que va a ser bastante más tarde. Cuando acabe el Khachanov, Casper Ruud. Angelito ya está velando armas en Flash Invitos. Hombre. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Todo
muy buenas.
Bien, Aiteni, increíble.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y Angelito,
sí,
ahí lo tienes, ¿eh?
Angelito, y Angelito en Nueva York.
Con la dieta de Nueva York.
No sé si te suena un tal Carlitos Alcaraz García.
Con Castañón y tenis.
Vaya pantomima que montó Angelito el otro día con Juanma, un tío que traía de casa y le da paso en la Quinta Avenida. Qué
no, era pantomima. Oye, dejadme contaros que acaba de terminar Carlitos Alcaraz de calentar. Por cierto, ¿cómo será que le quieren tanto aquí que hasta una ardilla se ha pasado por el calentamiento?
¿Sí?
Y lo ha estado viendo en primera fila. Y dejadme que os interrumpa, pero es que he enganchado por aquí al miembro de su equipo que más años lleva con Carlitos. Déjame que le haga un par de preguntas a Albert Molina, manager. Albert, una horita, bueno, depende, si nos dejan Khachanov y Ruud para que empiece el partido, ¿cómo está Carlos Alcaraz a punto de jugar una semifinal de Grand Slam con 19 años? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Carlos está tranquilo, está muy ilusionado de afrontar este reto. Para él es una gran oportunidad de poder conseguir jugar su primera final de Grand Slam. Y bueno, la verdad es que muy motivado y con muchísimas ganas de jugar este partido.
Ya lo hemos visto calentar, todo está perfecto. Hay que ver la que se monta aquí cada vez que juega Alcaraz, que como te he dicho, hasta una ardilla se ha pasado por el entrenamiento.
Sí, la verdad es que sí, está teniendo una acogida muy buena. Ya el año pasado cuando vino aquí la gente se volcó con él y este año está siendo lo mismo, está jugando siempre en la central, la pista llena y bueno, y las muestras de cariño son constantes para él.
Y la pregunta definitiva y no me regates, con 19 años, tú llevas en esto creo que 18 años en el mundo del tenis, has visto campeones de todos los colores, con 19 años puedes ser número uno del mundo y campeón de Grand Slam, está a dos pasitos, largos, pero dos pasitos de serlo, ¿qué supondría?
Bueno, una gran alegría, seguro, ¿no? Pero bueno, queda mucho, queda muy lejos, o sea, tiene que jugar hoy un partido contra Tiafoe, que es un gran adversario, bueno, es lo que decimos que tan cerca pero tan lejos, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que estar muy concentrados al partido de hoy, intentar a ver si Carlos puede ganar y a partir de aquí ya valoraremos lo que significa.
Nada, que me has regateado. Vete con el monstruito que te está esperando, anda.
Venga, muchas gracias.
Ahí está, Albert Molina, que se mete ya a ese vestuario con Carlitos Alcaraz y con el resto del equipo. Y ya ves, Joseba, aquí nadie quiere pensar que una vez que cayó Rafa Nadal y una vez que se eliminó a Jannik Sinner, el trabajo que queda por hacer es fácil, todo lo contrario.
Oye, Angelito, todo apunta, y pensaba yo que no, pero que puede esto empezar a la una de la madrugada porque acaba de ganar Ruud, tiene 4-1.
Doble break arriba, de hecho.
4-1 de Casper Ruud, se dice a su favor, si gana este set se acaba el partido, ¿eh?
Sí, lo que pasa, Joseba, es que por lo menos dale 30-40 minutitos, ¿vale?, hasta que echen a todo el mundo y entren los que han pagado entrada de segunda semifinal. O sea que quizá se retrase un poquito, pero vamos, si acaba pronto Ruud, yo creo que sí, que a la una estamos ya contando, por supuesto, desde pie de pista en esta Arturas. Ahora mismo estoy justo en el sótano, al lado de vestuarios. A pie de pista te estaremos contando el partido entre Alcaraz y Tiafoe.
¿Lo verás, no, Víctor?
¿A eso gran pieza?
A la una de la madrugada, Víctor.
Y como le dé
por jugar lo mismo que
pero solo va ahí, solo va ahí
cuartos de final, te vas hasta las 6:15.
Pero solo va ahí a daño.
No lo damos de momento.
En Cope más, ¿cómo que no, Angelito?
No lo damos de momento por un tema de derechos y alguna otra cosita por ahí, pero no te preocupes que la gran final.
O sea, que te has colado, ¿no? ¿Quieres decir?
Que la, más o menos, que la gran final el domingo te la vamos a contar enterita desde las 10 de la noche.
Angelito, al Tiafoe este le va a ganar seguro. Pero Casper Ruud es muy bueno, ¿eh?
No, y Tiafoe, cuidado, ¿eh?
A mí me está sorprendiendo muchísimo lo que está jugando.
El Tiafoe este, si no llegase porque le pega unos la cabeza en palma, le gana, pero no te voy a decir fácil, pero le gana seguro.
Pues termina a las 4 de la mañana.
Y más tarde igual, ¿eh?
Sí, la, lo normal sería un poquito más tarde. Tres horitas y media, dependiendo. Yo creo que
bueno,
van a
darle a acostarse a las 4 de la mañana viendo tenis.
Pero, pues escucha, aquí nos estamos acostando más tarde. El otro día a las 5 y media de la mañana, hora de aquí. No de España, que eso es más fácil para vosotros que era a las 9 de la mañana.
No, sí, es estupendo. Que... Te levantas a desayunar y ves el último set de los partidos.
Y ya está viendo, estupendo. Claro, claro, el momento decisivo. Yo creo que Víctor es lo que va a hacer, que se va a acostar y como mañana siga Alcaraz. No, digo que Tiafoe es un rival evidentemente complicado, pero que yo creo que Alcaraz es favorito. Y lo de Casper Ruud es que está sorprendiendo a todo el mundo, porque en tierra batida era muy bueno y llegó a la final de Roland Garros, pero en pista dura nunca había hecho nada. Y se va a meter en la final y va a quitar de momento el número uno a Rafa Nadal, que lo iba a ser si no llegaban a la final ni Alcaraz ni Ruud. Tenemos que llegar nosotros y ganarle la final a Casper Ruud para llevarnos el doble botín. El título del US Open y el número uno más joven de la historia, que es lo que sería Carlitos Alcaraz, que de verdad os digo, no somos conscientes, creo todavía, en España, de lo que es Carlos Alcaraz fuera de España. Es una auténtica locura lo que es aquí en Nueva York.
Vale, pues nada, permanentemente abierta esa línea con la Arthur Ashe, con la pista central de Flash Invitos, donde se está disputando esa primera semifinal y luego le llegará la de Carlos Alcaraz contra la
permanentemente abierta la línea, una cosa muy antiguita, don Joseba.
¿Y cómo quieres
circuitos,
que lo diga?
Solo lo decía don José María García, permanentemente abierta la línea. Y
amenazo, Víctor, con pegar algún bocinazo desde
que
aquí.
Yo creo que si el partido empieza a la una y pico, Angelito no tiene que entrar en el oasis ya para nada, nada más en el boletín.
qué promiscuo deportivo es Angelito,
Sí, le gusta. Sí,
le encanta. Es un
fenómeno. Deportivo.
Yo soy muy de Angelito.
Muy bien. Mensajes, Cris Bejarano. Cris, hay que ir a Rock FM de vez en cuando, ¿verdad?
Bueno, a ver.
Sex Pistols.
Sí, hay muchos mensajes de eso, ¿eh?
Sí. Claro.
Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Quién fue él o la culpable de lo que hemos escuchado?
¿Esta señorita es la que ha formado el libro?
Sí. Pero tiene ayudantes, tiene ayudantes.
Ha sido un buen debut en antena, todo hay que decirlo, pero...
Y sin hablar.
Sin hacer nada. Bueno, Joseba, ¿qué tal? Ya están enviando nuestros oyentes mensajes, como cada noche, al WhatsApp del programa, al 637-230010, y también en @partidazocope en Twitter y en Instagram, y más hoy en esta noche de viernes que tenemos el Oasis de Libertad y que tenemos estos temazos que estamos poniendo, Joseba. Mira, decía un oyente, no entiendo cómo Raúl de Tomás prefiere quedarse sin Mundial y sin jugar 4 meses antes que seguir en el Español. Ni que allí le hubieran tratado mal. Ojalá y existan esas imágenes y podamos retratar a Presa fuera del Rayo ya. Cada día sale una noticia de Presa y cada vez es más grave. ¿No se cansan de ensuciar la imagen del Rayo o qué? No hay fútbol femenino, así lo han decidido las árbitras. ¿Te imaginas que por este problema también se para la liga masculina? Ahí sí que os escucharían, pero... Joseba, como DJs no tenéis precio. Me estáis estropeando la noche del viernes. Iba a salir, pero mejor me quedo en casa, ¿eh?
Vaya.
Joder.
Mañana Español-Sevilla. ¿Qué creéis que pasará con Lopetegui o Asís? Os escucho.
Pues eso lo dirá Víctor Fernández dentro de un rato, de que hablaremos de Sevilla. ¿Ya está?
Eso es todo.
Vale, pues luego más. Las 12:07, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis, en el partidazo de la cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.